Y ya desde el principio os doy las gracias por vuestra atención, porque sé que es un tema interesantísimo, apasionante. ¿Se oye bien? Perfecto. Lo que estaba diciendo, que buenas tardes a todos y muchísimas gracias por adelantado por vuestra atención. Son unas horas muy entretenidas, muy buenas para reflexionar sobre este tipo de cuestiones que a todos los que estamos aquí pues nos interesan muchísimo, ¿no? Las cuestiones jurídicas, de derecho internacional público, de derecho penal internacional, etcétera, etcétera. Voy a intentar ser breve y antes de nada me gustaría también agradecer, para mí es un honor, para mí es un placer, para mí también es un privilegio estar aquí en esta sede y compartir con todos vosotros pues esto que desde las ciencias humanas siempre llamamos conclusiones o conclusiones provisionales en todo caso, ¿no? Estoy trabajando para materializar buena parte del contenido de este PowerPoint en un artículo o incluso en dos artículos. Y evidentemente no he terminado ni de conceptualizar, ni de aclarar, no he terminado ni de describir, ni de explicar, ni de interpretar el conjunto de términos, el conjunto de conceptos con los que vamos a jugar en los próximos minutos, ¿no? Me gustaría comenzar con una anécdota antes de pasar directamente al PowerPoint y hago un pequeño paréntesis. El PowerPoint es muy largo y voy a intentar ir sacando diapositivas que igual no iluminan lo más importante que me he propuesto explicar esta tarde, que es básicamente todo lo que tiene que ver con la justicia transicional y cómo nos puede ayudar la conceptualización jurídico-normativa que propone la justicia transicional como una rama del derecho internacional público para iluminar los dos conceptos que más nos interesan, la víctima y el sufrimiento, ¿no? La anécdota es la siguiente. En el año 1976, en un programa famoso que todos conoceremos y que todos recordaremos, que se llamaba La Clave, José Luis Balbín invitó a una serie de individuos a reflexionar sobre los campos de internamiento y se proporcionaba una especie de pequeña genealogía sobre esa cruenta realidad y se sugería que habían surgido durante la guerra de los Boers o incluso la Rusia de Stalin, ¿no? Para complementar un poco las visiones y las culpabilidades. Balbín, en un momento determinado de la entrevista, que por cierto podemos disfrutar en la página web de Radio Televisión Española, Balbín decía después de escuchar a todas las partes, él proponía que no había que elevar el sufrimiento humano a una categoría ideológica. No sé muy bien a qué se refería con ese constructo, pero Balbín lo dejó caer. Ricardo de la Cierva, que todos también recordaremos, incluso los más jóvenes, decía que lo que hay que hacer con el sufrimiento es sublimar la experiencia personal, expuesta de forma legítima y amarga por quien la ha sufrido, para enseñanza de todos. Decía Ricardo de la Cierva, no hay que especular con el sufrimiento humano. Mariano Aguilar Navarro, que no tengo el placer de conocerle, decía, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, Ricardo de la Cierva, pero la casuística es importante, decía este pensador. La cantidad es importante, vivimos en una sociedad que es ya un campo de internamiento. Había que llegar a la objetividad histórica en la que cuenten todas las subjetividades humanas, todos los sufrimientos subjetivados, ¿no? O subjetivos que se pueden o se intentan objetivar. La cantidad de uno hace la calidad cuando se trata del sufrimiento. Una postura, cuando menos interesante, en este año 76, y además estoy contando esta anécdota porque buena parte de lo que voy a intentar explicar nace de mi experiencia como investigador en el caso de la transición española y la transición argentina, etc., ¿no? El último interviniente en esa ronda, en ese debate que se televisó en La Clave, era un tipo que se llamaba Wolf Rüdiger Hess. Entonces Balbín le preguntó que si tenía algo que aportar a ese intercambio de pareceres sobre el sufrimiento, sobre la subjetividad, etcétera. Le preguntó Balbín sobre la creación de los campos de concentración y cuál es su opinión. Claro, Wolf Rüdiger Hess, el hijo de Rudolf Hess, tuvo que contestar que no podía contestar porque su padre todavía estaba preso en Spandau. Hay una serie de planteamientos en esta anécdota que yo creo que tocan buena parte de los temas que nos interesan y además han sido tocados directo e indirectamente por las intervenciones de Alejandro de esta mañana hasta la que acaba de hacer Gema. Está la anécdota y comenzamos, si os parece, ya con la ponencia, con el paper o con la presentación propiamente dicha. Algunas reflexiones previas. La verdad es que es complicado intentar sintetizar en 5, 10, 15, incluso media hora un marco teórico que nos pueda ayudar a comprender ¿cuál es el esfuerzo que está intentando hacer la comunidad internacional para objetivar un marco de análisis, un marco de explicación, un marco de interpretación al margen o de forma solapada con respecto a los derechos penales nacionales? Cuando hablamos de derecho internacional público nos referimos a un conjunto de acuerdos entre Estados, el sujeto del derecho internacional básicamente es el Estado, no es el individuo, sobre las más diversas materias. Hay una materia que nos interesa a todos, que es cómo interpreta, cómo valora, cómo juzga o cómo tipifica la comunidad internacional una serie de comportamientos que están presentes en situaciones en las que la justicia transicional puede tomar la iniciativa o puede hacer acto de presencia o puede intentar ayudar a resolver una serie de conflictos. No voy a intentar hacer este o a resumir este marco teórico, evidentemente, simplemente a través de la diapositiva sugiero o recuerdo algunas cuestiones que nos interesan a todos los que estamos en este proyecto de investigación y a algunos de los que estáis aquí presentes desde hace muchísimos más años que a mí, evidentemente. Hay un libro que a mí me parece muy interesante y que se estudia y se utiliza en los planes de estudio de historia o de historiografía en este país, que es el libro de Jan Chesnaud, Hacemos tabla rasa del pasado. La conclusión de este libro básicamente es que no se puede hacer una tabla rasa del pasado. Hay problemas que el presente encuentra en el pasado y hay problemas que el pasado arrastra hacia el presente, ¿no? Y los individuos ciertamente interesados por cuestiones políticas pues no pueden dejar de... Esto está aquí puesto precisamente para recordar la importancia de la perspectiva política sobre todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, evidentemente, los autores que nos interesan, los autores que leemos, los autores con los que salimos de vez en cuando también de cañas, pues nos han ayudado, nos han permitido iluminar algunos puntos interesantes e importantes en relación con todas estas reflexiones sobre el sufrimiento, sobre la víctima, sobre la justicia, sobre el valor del pasado, sobre cómo miramos el pasado, qué encontramos o qué esperamos encontrar en el pasado, etcétera, ¿no? Últimamente estaba leyendo a Axel Honneth, porque también es importante un aspecto sobre el que se ha construido este proyecto de investigación y que además es una cosa con la cual todos los que estáis aquí estáis muchísimo más acostumbrados que yo, es sobre todo lo que tiene que ver con la teoría crítica, una elaboración de la teoría crítica, ¿no? También aparece José Antonio Zamora con una cita muy interesante de un artículo suyo. Tenemos también aquí una cita de Sigmund Freud que a mí me parece particularmente pertinente porque habla de que, bueno, que buena causa del sufrimiento, por lo menos en la contemporaneidad, proviene de la insuficiencia de las normas que regulan las relaciones de los hombres entre sí en la familia, el Estado y la sociedad. No sé si se refiere a la familia, en el Estado y la sociedad, me imagino que sí, tampoco es tan importante. Con respecto al marco teórico, que ya os comento que no estoy intentando, en el artículo sí pretendo hacerlo, evidentemente, pero en esta ponencia, habida cuenta del esfuerzo que ha hecho este grupo por aclarar este marco teórico, pues no creo que sea muy pertinente. Me gustaría quedarme con esta cita de un libro de Jan Wilkinson, que se llama Wherever Humanity Records Its Voice, Then It Always Speaks of Suffering. Allí donde la humanidad ha registrado su voz, siempre esa voz ha hablado de sufrimiento. Es una cita que me parece muy pertinente, que además es una cita con la que empieza este libro. Es una síntesis muy, muy, muy valiosa, muy sugestiva sobre todas estas cuestiones. También me gustaría recordar el libro de Manuel Guenot, que se supone que es uno de los pilares, por lo menos bibliográficos, de este proyecto de investigación en particular. Y me gustaría recordar esta cita mientras la termináis de leer. Me imagino que se lee bien, ¿verdad? Perfecto, para terminar esta especie de un marco teórico, digamos, impresionista, me gustaría hacer dos pequeñas reflexiones. Hay una que proviene de la ética nicomáquea. Aristóteles es un autor que yo llevo frecuentando desde hace muchísimos años y es un filósofo que siempre me ha estimulado y me ha sugerido muchas reflexiones. En un apartadito de su ética nicomáquea, bueno, ya sabéis que la ética nicomáquea habla sobre muchísimos temas, sobre muchísimas cuestiones muy importantes, pues hay una cita que a mí siempre me ha parecido muy, muy, muy interesante, especialmente en los últimos años, para mí, para mi trayectoria como investigador, como pensador, etcétera, ¿no? En la ética nicomaquia, Aristóteles reflexiona sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y llega a decir, utilizando ese típico lenguaje un poco abstruso de esta girita, llega a decir que del presente, dice Aristóteles, es agradable la actividad. Del futuro, la esperanza. Y del pasado, de Aristóteles, la memoria. ¿Cuáles son las realidades previas que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos pensar, investigar, reflexionar sobre el papel de la justicia transicional o el papel del derecho internacional público, o el papel del derecho internacional humanitario, o el papel del derecho penal internacional, allí donde, o en aquellas sociedades en las cuales se han producido una serie de conflictos. Se pueden sintetizar con estas dos categorizaciones que son las más habitualmente utilizadas en los manuales o las monografías o los artículos sobre justicia transicional. En primer lugar, una situación de terrorismo y o violencia de Estado. En segundo lugar, una situación de conflicto armado interno, dando por sentado que en ambas situaciones los actores pueden ser variados, no tienen por qué ser binarios los actores de una situación o los actores de otra. Acompaño las diapositivas con algunas referencias bibliográficas que, si no se ven, luego después de la exposición, si alguien está interesado, se las puedo facilitar. Concretando un poquito más esas situaciones, ahí donde la justicia transicional puede pedir paso o puede tener derecho a presentarse o a hacer acto de presencia, concretando un poquito más con respecto a esas dos grandes situaciones, podemos hablar de realidades como las que se mencionan en este listado. Básicamente violaciones graves del derecho humanitario. También crímenes de lesa humanidad. Ahora vamos a intentar conceptualizar un poquito estos tipos, ¿no? Casos de tortura, casos de asesinatos, casos de genocidios sobre los cuales Alejandro nos ha iluminado esta mañana. Detenidos ilegalmente, se entiende. Desaparecidos, represaliados, campos de concentración, campos de trabajo obligatorio, etcétera. En estos dos paradigmas anteriores, en estas dos situaciones en las cuales la justicia transicional puede tener derecho, y de hecho en los últimos 20, 30, 40, 50 años, viene pidiendo permiso para hacer acto de presencia, intentar ayudar a las víctimas, a los estados, a las sociedades, etc., aparte de estos dos grandes paradigmas y aparte de todos estos pormenorizados casos o pormenorizadas situaciones, en realidad estamos en situaciones de sistemas de represión, como dice Julieta Olaso. ¿Cómo enfrenta el derecho, no el ordenamiento jurídico nacional, sino cómo enfrenta el derecho internacional estas realidades? Básicamente, separando a las víctimas y a los victimarios. Evidentemente, la diferente caracterización de la violencia tiene una importante consecuencia en términos de definir quiénes se consideran víctimas y también quiénes se consideran victimarios o perpetradores. En todo caso, estamos en una situación que podemos denominar el tiempo de las víctimas, el nuevo paradigma en el cual la memoria hace acto de presencia y parece que ha hecho acto de presencia para quedarse. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho penal, en los últimos 150 años el derecho penal es una rama del ordenamiento jurídico nacional, una rama del ordenamiento jurídico de los países, de los estados, siempre se asocia al Estado el derecho penal, pues en los últimos 150 años ha pasado por dos o tres grandes paradigmas. En su origen, el derecho penal nacional se centraba básicamente en retribuir o en castigar o en penar a la persona que había cometido un delito tipificado en el Código Penal de España, de Italia, de Portugal o de cualquier otro país. En los últimos 150 años ese paradigma ha evolucionado para tener en cuenta también la rehabilitación de la víctima en la sociedad. Y el último paso, o el penúltimo paso en todo caso, que parece que ha hecho el derecho penal, ha sido introducir, no solamente en su conceptualización, sino también en el propio proceso penal, la figura de la víctima. Yo creo, y creo que todos estaremos más o menos de acuerdo, en que el derecho penal internacional está haciendo más o menos lo mismo. Está centrándose en las víctimas porque entiende que es el bien jurídico protegido desde el punto de vista del derecho penal nacional más importante al que tiene que aspirar el propio derecho penal internacional, o la justicia transicional, que podría ser definida en una primera instancia como una aplicación muy concreta, para un momento muy concreto, el periodo de transición entre un régimen autoritario o un régimen caracterizado por un conflicto interno a una democracia, a un régimen democrático. Como veis aquí, el eje básico sobre el que se actúa a nivel del derecho penal internacional, a nivel del derecho internacional humanitario, a nivel de la justicia transicional, es la propia víctima o las propias víctimas. ¿Cómo enfrenta el derecho estas realidades? Seguimos con la pregunta de hace unas diapositivas. Hemos introducido ahí este nuevo paradigma para intentar situar un poquito más, una vez que nos damos cuenta que vivimos a finales del siglo XIX, del siglo XX y comienzo del siglo XXI, en un nuevo paradigma en el cual tanto el derecho penal de los estados de nuestro entorno como el derecho penal internacional de nuestros países o de la comunidad internacional en el cual o en la cual nuestros países pertenecen, pues vamos a situar un poquito algunas perspectivas desde las cuales se puede defender el papel activo, el papel importante, el papel trascendental de la propia víctima. Empiezo con el derecho penal, seguimos con el derecho internacional, que se basa fundamentalmente en normas consuetudinarias, en normas también, en acuerdos básicos, en normas obligatorias que se denominan jus cogens, ¿no? Introduzco ahí algunas ideas que podía haber desarrollado, pero prefiero centrarme, ya lo he dicho y lo repito, prefiero centrarme en lo más importante para intentar comunicar el objetivo fundamental de esta presentación, que es básicamente todo lo que pueda aportar la justicia transicional para intentar ayudarnos a conceptualizar de una forma más fructífera la víctima, el sufrimiento, o las diferentes clases o tipos de víctimas, o los diferentes tipos y clases de sufrimiento. Insisto, derecho penal internacional, delitos transnacionales, no me voy a centrar mucho en ello, y luego justicia transnacional. Tres libros que a mí me parecen importantísimos, muy estimulantes, el libro de Otto Lassolo, que acaba de ser publicado hace nada, y luego dos libros coordinados, entre otras personas, por Alicia Gil, que es profesora de Derecho Penal, catedrática de Derecho Penal, si no recuerdo mal, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Si empezamos por el derecho penal, Isabel ya ha aportado algunas ideas muy, muy, muy interesantes, me gustaría recordar qué papel cumple o qué papel tiene el derecho penal internacional en el ordenamiento jurídico de un país. En este caso, por ejemplo, qué papel tiene o qué lugar ocupa el derecho penal internacional en el seno del cual estaría la justicia transicional, qué papel ocupa esa realidad transnacional en el ordenamiento jurídico español, dónde aparece, dónde se sitúa. Si recordamos los distintos tipos de normas jurídicas que existen en España, lo que se denomina un poco no técnicamente fuentes del derecho, nos encontramos con esta pirámide normativa que lo que nos hace recordarnos cuáles son las normas menos habituales, están en la cúspide de la pirámide, y cuáles son las normas más habituales, pero las menos importantes desde el punto de vista jerárquico. Arriba tenemos la Constitución Española de 1978, que se aprueba en plena transición española desde el régimen autoritario o totalitario previo al régimen democrático actual. Es verdad que en esta pirámide aparece el derecho comunitario por encima de la Constitución. Hay que tener en cuenta que la Constitución española no puede contradecir, no puede contravenir lo que recojan las normas de derecho de la Unión Europea, las normas del derecho comunitario. Independientemente de que hablemos de normas originarias o de normas derivadas, las normas originarias todos sabemos que son las normas, el derecho de tratados básico como la Constitución de la Unión Europea, y el derecho derivado pues son las directivas o los reglamentos, etc. La Constitución española, repito, no puede contradecir a las normas del derecho de la Unión Europea. Y en las normas del derecho de la Unión Europea hay muchas normas acordadas por todos los Estados miembros de la Unión Europea en diferentes momentos de la evolución y del desarrollo histórico de la Unión Europea que defienden los derechos humanos, que defienden algunas de esas realidades previas que hemos conceptualizado con instrumentos mentales tanto de la época, el caso del genocidio, como con instrumentos conceptuales que se han ido desarrollando especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Por debajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales. Cuando hablamos de derecho internacional, o cuando hablamos de derecho internacional público, o cuando hablamos de derecho penal internacional, que es una rama penal, penalista del derecho internacional público, nos referimos precisamente a esto, a ese tipo de normas jurídicas de las cuales España es parte. Cuando se publican en el BOE, para resumir, cuando se publican en el BOE, los tratados internacionales se incorporan al ordenamiento jurídico y España tiene la obligación de hacerlos cumplir. Ahora voy a recordar algunas de esas normas, algunos de esos tratados, algunos de esos convenios que provienen de distintos ordenamientos, que provienen de distintas instancias de derecho internacional público, regionales, transnacionales, etcétera. Para que veamos que en realidad cuando hablamos de tratados internacionales nos referimos a una realidad jurídica normativa muy amplia, muy, muy compleja. Por debajo estarían las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas con rango y fuerza de ley, los reglamentos, etc. El derecho penal internacional hace acto de presencia fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial, pero especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, para recordar a los Estados que hay determinados comportamientos, tanto en situaciones de guerra como en situaciones de paz, que alertan a la comunidad internacional, y es la comunidad internacional organizada en distintos colectivos, o en distintas organizaciones, o en distintas instituciones, la que tiene que impedir que se vulneren esos bienes jurídicos protegidos, o tiene que impedir que se produzcan esas vulneraciones de derechos que se recogieron, como todos sabemos, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. El derecho penal internacional tiene el objetivo básico de proteger los derechos humanos y además tiene un objetivo secundario, que es el desarrollo de un ámbito internacional más justo y, desde el punto de vista de la ONU, más pacífico. ¿Cuáles son los tratados internacionales básicos, los que podemos considerar esenciales desde este punto de vista, desde el punto de vista que estoy intentando aportar en esta presentación? Desde el punto de vista de, vamos a tener en cuenta la justicia transicional para ver si nos ayuda a iluminar qué entendemos por víctima, qué entendemos por sufrimiento en situaciones de transición política. El derecho de genocidio, mejor dicho, el tratado por el que se regula el derecho de genocidio de 1948, que entró en vigor el año siguiente, en el 51, y que hay determinados países que lo han firmado, lo han ratificado, lo han incorporado a su ordenamiento jurídico, otros no, otros sí. La fenomenología es un poco variada. Luego tenemos el tratado que afirma la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que fue aprobado en el 68 y entró en vigor en el 70, y el tratado por el que se prescribe la imprescriptibilidad, para la redundancia, de los delitos, de los crímenes de guerra y del delito de agresión. Y otra realidad importante con respecto al derecho penal internacional es el papel que cumplen los tribunales internacionales, desde los famosos juicios de Nuremberg, que, como todos sabemos, no fueron solamente uno, sino que hubo varios juicios de Nuremberg que procesaron, juzgaron y castigaron a determinados responsables. Todos conocemos a los juicios de Nuremberg contra la cúpula de lo que llamaba Joseph Roth la filial del infierno en la tierra, ¿no?, del Partido Nacional Socialista. Pero hubo otros muchos más. Hubo juicios de Nuremberg paralelos para juzgar a los médicos, para juzgar a oficiales y suboficiales, e incluso hubo unos juicios de Nuremberg desarrollados en Japón. Por cierto, el CPI, como todos sabemos, es la Corte Penal Internacional. Aquí tenemos un ejemplo de esa red compleja, poliédrica, amplia, que configura y que conforma el derecho penal internacional en las ramas en las que nosotros estamos ahora mismo mencionando: derecho penal internacional, derecho internacional público, derecho penal internacional, justicia transicional, etc. Ahí, digamos, las normas o las convenciones más importantes, o las más habituales, o las más citadas. Seguimos. Delito de genocidio, acabamos de mencionarlo. Aquí tenemos una captura de pantalla sobre este convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 48, que recoge lo que Alejandro esta mañana ha estado precisando. Lo curioso de este tema es que Alejandro también lo ha mencionado en la definición del delito de genocidio desde el punto de vista de la comunidad internacional, desde el punto de vista de ese acuerdo de voluntades por parte de los Estados que se ha materializado en la tipificación de este comportamiento, que en los últimos 70, 80, 90 años conocemos como genocidio, no se incluye la consideración de los grupos políticos. Sin embargo, si vamos a la definición de genocidio de la propia RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos con que ahí sí que aparece el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Igual la comunidad internacional debería echar un vistazo al diccionario de la RAE para complementar una de las principales disfuncionalidades que siempre se han lanzado con respecto a este convenio, ¿no?, que no incluía esa realidad. Por eso es tan discutible muchas veces si se puede hablar de genocidio en el caso de las juntas militares argentinas, o en el caso de la Guerra Civil Española, o en particular y especialmente en el caso del franquismo, sobre todo los primeros años, de las primeras décadas, aun cuando también de la última parte del franquismo, etcétera, etcétera. Delito de genocidio dentro del derecho penal internacional, que es una forma que tiene la comunidad internacional de enfrentarse ante estas realidades. Otra es, vamos a enfrentarnos a los crímenes de lesa humanidad. Tenemos la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, 68-70, más o menos. Insisto un poco en las fechas, porque muchas veces nos olvidamos de una realidad muy interesante. Yo no intento argumentar en mi tesis, y evidentemente no es una posición ni personal, ni única, ni nada por el estilo. Se lleva diciendo muchísimos años antes que yo, ¿no? Y es el hecho de que España y Argentina formaban parte de esta comunidad internacional en los años en los que se produjeron sus periodos transicionales. Con lo cual, sus estados estaban obligados a buena parte de las obligaciones que crearon en su momento y que los estados, Argentina, España, decidieron consensuar, decidieron aprobar, decidieron incorporar a su ordenamiento jurídico. La persecución, el enjuiciamiento, la reparación, la persecución, el enjuiciamiento de los victimarios, de los perpetradores, y evidentemente la reparación, la atención, la rehabilitación de las víctimas. Aquí tenemos algunos tipos incluidos en eso que se denomina crímenes de lesa humanidad: exterminio, asesinato, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución, desaparición forzada, una figura muy, muy, muy interesante y otros actos crueles e inhumanos que la jurisprudencia está intentando matizar. Nos quedaría crímenes de guerra y el delito de agresión, que son básicamente violaciones graves del derecho internacional humanitario, así en abstracto, según las convenciones, eso sí, según las convenciones de Ginebra, que hay que tener en cuenta que las convenciones de Ginebra, la primera de las cuales son cuatro convenciones, la primera de las cuales fue aprobada un año después de que se creara el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1864, básicamente para proteger a los presos, básicamente para proteger, para penalizar situaciones muy graves en periodos de guerra y para proteger precisamente a las víctimas civiles, también a las víctimas militares, etc. ¿Cómo enfrentan hecho estas realidades? También con los tribunales internacionales. Hemos hablado hace un ratito del papel que cumple el derecho procesal penal en un país a la hora de tipificar comportamientos en el seno de los cuales o dentro de los cuales hay víctimas y victimarios. Y aquí hago un pequeño paréntesis, porque llevo años con una pequeña cruzada que no me hace nadie ni caso, y tiene que ver con el hecho de que, desde mi humilde punto de vista, el derecho penal lleva elaborando desde hace dos siglos, por lo menos, una teoría de la acción, una teoría de la acción humana que puede ser muy utilizada, que puede ser muy fructífera para el resto de las ciencias sociales. Y yo creo que son compartimentos estancos porque lo que la teoría de la agencia humana del derecho penal, lo voluntario o lo involuntario, ha intentado aportar, se queda en el derecho penal. No es recibido ni por la etnografía, ni por la antropología, ni por la propia historia, que siempre ha sido definida como el estudio de las acciones de los hombres en el pasado. Pues ese estudio de las acciones puede ser iluminado por la teoría de la acción que ha venido desarrollando con un nivel intelectual muy amplio y muy sofisticado en los últimos años. Tribunales internacionales. Los tribunales internacionales, como los tribunales nacionales, pues tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes, tienen sus virtudes, también tienen sus disfuncionalidades y, por supuesto, pues allí donde el ser humano intenta juzgar el comportamiento de otros, pues aparecen también, evidentemente, problemas. Aquí me he permitido plantear algunos, que tampoco voy a desarrollar, todo lo que tiene que ver con la justicia transnacional imparcial, hasta qué punto la comunidad internacional puede ser imparcial a la hora de juzgar comportamientos en el seno de diferentes países o con victimarios o víctimas de distintas nacionalidades. Hay una justicia transnacional selectiva, hay una lógica del poder que condiciona la justicia transnacional, la justicia que intenta impartir en momentos transicionales la justicia transicional y en momentos previos o posteriores el derecho penal internacional. Hombre, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la respuesta, ¿no? Evidentemente. El tema de la soberanía, los problemas que tienen que ver con la cesión de soberanía por parte de los estados para la persecución, el enjuiciamiento, el castigo de los victimarios y también para la rehabilitación, la reparación de las víctimas, el problema de la injerencia, la tutela internacional de los derechos humanos, etc. ¿No? También un asunto que afecta específicamente a los juristas, pero creo que cada vez hay más personas interesadas, es cómo se delimitan, para que no se solapen, los distintos tipos penales, del derecho penal internacional y del derecho penal nacional. Una materia muy, muy, muy complicada, pero que de alguna forma también los sistemas de jerarquía de fuentes de los ordenamientos jurídicos nacionales intentan solventar muchas veces, ¿no? A modo de ejemplo, a modo de recordatorio, algunos tribunales penales internacionales, y utilizo una terminología un poco técnica, un poco amplia, que han venido funcionando, que han venido existiendo y funcionando en los últimos 60, 70, 80 años. Los juicios de Núremberg, del 45-46, que es una materia de estudio bastante importante y bastante interesante. El Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, que comentaba hace un momento. El Tribunal de la ex Yugoslavia, del 93. El Tribunal para Ruanda, del 94, que además aplicó el reglamento por el que se reguló y por el que funcionó el Tribunal para la ex Yugoslavia después de la Guerra de Bosnia. Tribunal Especial para Sierra Leona, del 2000, que ya hemos mencionado también. La Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya, del 2006, y los tribunales internacionales más importantes. Hay varios, pero probablemente el que más trascendencia tiene a la hora de intentar servirnos de su trabajo para poder conceptualizar, poder iluminar términos como víctima, como sufrimiento, en contextos de transición donde puede aparecer, y de hecho se lucha para que aparezca la justicia transicional, pues es la Corte Penal Internacional de 1998. Que España reguló además, perdón, España no reguló, que se aprobó cuando estaba gobernando José María Aznar, y yo estaba en un curso de Derecho Internacional Humanitario en Soria, y vino el representante español en la negociación del Estatuto de Roma en el 98 y nos dijo que había unos problemas increíble, bueno, como todos sabemos, unos problemas impresionantes e increíbles, sobre todo por parte de algunos de los países que conforman el Consejo de Seguridad. de la ONU. Traigo esta diapositiva extraída de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro querido país sobre la Corte Penal Internacional, para que veamos cómo conceptualiza, cómo define la Corte Penal Internacional nuestro propio el Poder Ejecutivo, ¿no? Fijaos que dice, creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional entró en vigor en 2002, bueno, la comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 estados adoptaron el 17 de julio de 1998 el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, CPI, que entró en vigor en el 2002 tras su ratificación por 60 países. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, en los Países Bajos, es un organismo internacional independiente que no forma parte de la estructura de las Naciones Unidas con la que firmó un acuerdo, etcétera, etcétera. Me gustaría aprovechar esta diapositiva para hacer una pequeña reflexión sobre cómo veo yo el papel de los poderes clásicos del Estado con respecto a las cuestiones que nos interesan, ¿no? Muchas veces yo pienso que el poder legislativo de un país, como por ejemplo el de España, pues está preocupado por el futuro. El poder legislativo se encarga o tiene la difícil tarea de crear normas jurídicas con forma de ley, es decir, normas jurídicas generales cuya aplicación se pueda alargar en el tiempo. El poder ejecutivo se centra en el presente, el poder legislativo en el futuro, el poder ejecutivo en el presente. El poder ejecutivo le interesa que las normas se apliquen, aun cuando en el caso de España el poder ejecutivo también tiene potestad normativa, también puede crear normas jurídicas, aunque las puede individualizar. El poder judicial le interesa al pasado, el derecho penal, el poder judicial le interesa al pasado, el poder judicial de un Estado que se encarga de interpretar y aplicar el derecho penal nacional le interesa averiguar qué diantres ocurrió en el pasado y delimitar los distintos tipos de responsabilidad y o culpabilidad. Una breve referencia al principio de justicia universal, que es una herramienta del derecho penal internacional, mejor dicho, es una herramienta del derecho internacional público que permite a los Estados juzgar comportamientos en el seno de los cuales no tiene por qué haber nacionales de ese Estado. Simplemente recuerdo que ha habido una reforma hace poco, aprobada abruptamente y por la puerta de atrás por el gobierno del Partido Popular, que ha cercenado básicamente lo que se entiende desde el punto de vista de la comunidad internacional, ese principio de jurisdicción universal, que para resumir, lo acabo de mencionar, pero lo vuelvo a recordar, lo que hace es intentar proveer a los Estados, a los poderes judiciales de los Estados, una herramienta para que ningún crimen pueda quedar impune en el marco fundamentalmente de la comunidad internacional. ¿Cuál es el papel de la justicia transnacional? Bueno, aquí pues, transicional, lo vamos a recordar en las últimas diapositivas. Una vez que he mencionado todo esto, habiendo presentado una breve, rápida diapositiva sobre el papel de las víctimas y de los victimarios, pues ¿qué pasa con los criminales? En el mejor de los casos, la justicia transicional, independientemente de cómo conceptualice víctimas y victimarios, y ya terminar esta exposición haciendo algunas reflexiones, como ya he adelantado, sobre la víctima, sobre las víctimas desde el punto de vista del constructo intelectual que denominamos justicia transicional, ¿qué hacen con los victimarios? En el mejor de los casos se les juzga, se averigua la verdad o se repara a las víctimas, ¿no? Justicia, se les juzga, se les procesa, se les investiga, se les condena, se averigua lo ocurrido, se investiga lo ocurrido, se clarifica lo ocurrido y también el grado de responsabilidad de unos y de otros, etcétera. Por cierto, Alejandro, esta mañana no sé si tú has mencionado un psicólogo argentino que proporcionaba, que había creado una categoría de víctima responsable, ¿puede ser? ¿Puede ser Hugo Bessetti? ¿Hugo Bessetti? No. El papel de la víctima es importante, pero también lo ha recordado Reyes hace un rato, que el Estado, por cierto, el Estado, cuando se producen situaciones de transición política, ahí aparece una institución de derecho internacional público que se denomina sucesión de Estados, y los Estados democráticos se tienen que hacer cargo de todo lo que los estados anteriores hayan hecho, hayan omitido, hayan dejado de hacer, etcétera. Pero bueno, no sé si me he dejado algo por comentar, creo que sí. ¿Qué pasa con las víctimas? Vamos a intentar cerrar esta exposición con un intento de conceptualización, con un intento de clarificación. Es una materia poliédrica, es una materia muy compleja, desde cualquier punto de vista, y evidentemente el esfuerzo que está haciendo este grupo, este seminario y este proyecto de investigación, desde el punto de vista transdisciplinar, interdisciplinar o inter o intradisciplinar, es muy fuerte, es muy potente. Intentamos focalizar y localizar llevar un poco los focos, llevar un poco también los taquígrafos a situaciones donde pueden aparecer víctimas, porque aparece un daño, porque aparece un perjuicio, porque hay un sufrimiento, etcétera. Yo humildemente intento simplemente traer a colación aquí qué puede aportar la justicia transicional en estas situaciones de cambio histórico político de unos regímenes totalitarios a unos regímenes democráticos, o bien de situaciones de conflicto armado a regímenes democráticos. Teniendo en cuenta también una cosa y una salvedad, mi especialización, por decirlo de alguna manera, se ha centrado en estudiar los casos de España y de Argentina, con lo cual soy consciente que en mi intento de clarificar todas estas realidades y todos estos conceptos se deja buena parte de todo lo que tiene que ver con los conflictos armados. Intento tenerlo en cuenta, pero, por ejemplo, cuando intento conceptualizar las realidades de las víctimas o las diferentes realidades que pueden, digamos, ser descritas por el paraguas victimología, pues me dejo casos que no aparecen en esas situaciones y que sí aparecen en situaciones de conflicto armado. Pero bueno, prometo que lo voy a tener en cuenta para cerrar los artículos. Algunas diapositivas para intentar ser todavía más conscientes de lo difícil que es clarificar qué entiende la comunidad internacional, qué entiende la objetivación del esfuerzo de la comunidad internacional por tipificar determinados comportamientos en las diferentes ramas del derecho penal internacional. Bueno, un intento de conceptualización partiría por entender que hay víctimas de una multiplicidad muy, muy variada de tipos penales, tipos penales nacionales, tipos penales internacionales. Aquí nos centramos en los tipos penales, evidentemente, internacionales: asesinados, torturados, desplazados, personas ausentes, que no se sabe muy bien si son muertos, si son desaparecidos, supervivientes, familiares. El tema de la desigual posición entre victimario y víctima, también en el proceso penal. Hay que tener en cuenta que el acusado es parte necesaria en el proceso penal, la víctima es contingente, como ha recordado también el derecho penal internacional, no solamente el derecho penal nacional. El tema del sufrimiento, si es justo, si es injusto, el tema del dolor. Esto como una primera aproximación. El tema del daño, que puede ser físico, entendiendo por físico también mental, social, político. El daño también puede ser personal, individual. El daño también puede ser familiar. El daño puede ser real. El daño puede ser concreto. El daño puede ser específico. O perjuicio. El daño, por supuesto, puede ser reparable, puede ser irreparable. Y todos los intentos por parte de la justicia transicional para asegurar los principales derechos de las víctimas en contextos de transición política, que son verdad, justicia y reparación, tiene que valorar, evidentemente, si ese daño producido, o si ese dolor, o si ese sufrimiento puede ser reparable o puede ser irreparable. El tema de la responsabilidad de la víctima, que también hemos mencionado. Si seguimos con ese intento de conceptualización, a la luz del derecho penal internacional, de qué entendemos por víctima, también tenemos que diferenciar, o también conviene que diferenciemos entre víctimas directas y víctimas indirectas. No es algo nuevo. Todos los que estamos en esta sala lo venimos haciendo, ¿no? Entre víctimas directas y víctimas familiares, víctimas indirectas, el parentesco, la consanguinidad, hasta qué grado, en qué tipo de situaciones, la victimización que se denomina oculta, aunque aquí también, dependiendo de la biografía que utilicemos, hay personas que lo denominan de una manera o lo denominan de otra. El tema de los huérfanos. El tema también de la conciencia de la víctima, la conciencia del victimario, que cómo está interiorizada esa situación tipificada, perseguida, castigada por el derecho penal internacional. El tema de la victimización, que puede ser primaria contra una persona en particular, contra una persona física. El tema de la o un individuo particular. El tema de la victimización secundaria contra un grupo o contra una parte en concreto de la población. Aquí podríamos mencionar y recordar el tema del genocidio. O el tema de la victimización terciaria contra la población en general o contra la propia sociedad, lo que se podría denominar esa dimensión social del daño que puede sufrir un individuo. Hay otro tipo de víctimas, hay otras cuestiones relacionadas con las víctimas, y aquí tenemos que tirar de diferentes fuentes para intentar clarificar y para intentar iluminar todas estas cuestiones que acabo de mencionar muy rápidamente. Y si queremos hacerlo, yo propongo, me he propuesto a mí mismo, vosotros me diréis si debo complementarlo, me he propuesto analizar cuál es la definición normativa que dice la comunidad internacional cuando se refiere al término víctima, qué entiende el derecho penal internacional como víctima, igual que qué entiende el derecho penal español como víctima, igual que qué puede entender el trabajo social cuando intenta ayudar, evidentemente, a determinadas situaciones victimales, etcétera, ¿no? Luego las precisiones jurisprudenciales, que normalmente se encargan precisamente de eso, de interpretar y aplicar esa definición normativa que se ha objetivado en tratados internacionales, en convenios internacionales, y que materializa la intención del legislador, en este caso de los Estados. Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre Estados. Y por último, aportes dogmáticos. Aquí ya nos perdemos porque las ONGs, agrupaciones de la sociedad civil, asociaciones de derechos humanos, hay un conglomerado de realidades que provienen de la sociedad civil que también han hecho valiosos aportes dogmáticos y que yo creo que casi son imposibles de estudiar en su integridad. He intentado destacar algunos de los más importantes. En esta presentación solamente voy a recordar uno. Víctimas, desde el punto de vista de la definición normativa, desde el punto de vista de la objetivización jurídico-normativa que se plasma en el derecho penal internacional, que además plasma la voluntad del legislador, aun cuando la voluntad del legislador no siempre está clara a la luz de la simple lectura de un artículo, de una convención o de un tratado internacional. Algunas veces hay que recurrir también a las actas de las reuniones, a las actas de los trabajos previos, para comprender qué diantres tenía en mente pues una comisión o lo que sea a la hora de establecer un tipo penal para castigar un determinado comportamiento y para favorecer a una víctima o a un conjunto de víctimas. Definición normativa, voluntad legisladora, tratados internacionales y luego lo que ya hemos mencionado, esa múltiple o muy a menudo discrepancia entre el derecho internacional penal y el derecho interno. Yo creo que hay dos instrumentos clave para definir desde el punto de vista normativo qué se entiende por víctima en este marco. Yo creo que esta es la parte más importante de esta presentación. Perdonadme por todo el ruido que os he soltado, podríamos haber ido directamente a esta diapositiva o estas dos o tres diapositivas, porque para mí son los más importantes. La tengo que leer. Se entenderá por víctimas, aunque Isabel ya la ha mencionado, se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales. No sé qué entiende el legislador internacional por daños, si no es precisamente las lesiones físicas o mentales, pero bueno. Sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Como estáis viendo, esta definición de víctima viene de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de 1985, que ya ha recordado nuestra compañera. El párrafo segundo y el párrafo tercero se dedican a matizar o a extender un poco esa conceptualización víctima. Como complemento de lo anterior, se introduce lo que se considera por víctimas del abuso de poder. Se entenderá por víctimas las personas que individualmente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal internacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. Este sería el primer instrumento, a mi juicio, clave y fundamental a la hora de delimitar qué entendemos por víctima a la luz del derecho penal internacional y en el marco más específico de la justicia transicional. El segundo sería este instrumento de ratificación, bueno, en realidad sería el Estatuto de Roma, en el cual se incluye una definición de víctima que va a ser la que va a operar la propia Corte Penal Internacional a la hora de conceptualizar situaciones penadas y perseguidas por el derecho penal internacional. Me gustaría leer estos párrafos porque me parece que sintetizan de una manera muy clara una visión sobre la realidad que tenemos todos de una manera ingenua, que se plasma en documentos, en tratados, en convenios internacionales, pero que evidentemente está a años luz de ser real, ¿no? Pero bueno, vamos a leerla. Dice lo siguiente: conscientes, los Estados partes en el presente estatuto, muchísimos países, conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común, y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento, teniendo en cuenta que en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, reconociendo que estos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes, recordando por último, papel de la memoria, que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, se crea la Corte Penal Internacional para perseguir los delitos que antes he conceptualizado, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en cuyos trabajos el actual fiscal de la Corte Penal, Paul Seitz, tuvo un papel muy destacado, muy clave, se introduce esta definición de víctimas que yo creo que también es muy interesante. Para los fines del Estatuto, es decir, para los fines procesales a través de los cuales el procedimiento procesal que regula este Estatuto actúa la Corte Penal Internacional, se entiende por víctimas a las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte. Luego la Corte establece cuáles son los crímenes de su competencia. Por víctimas, dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se podrá entender también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos o alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia. Bueno, evidentemente a la protección de los bienes culturales inmateriales, monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios. Esta es la definición que proporciona la comunidad internacional a la luz de dos instrumentos, digamos, de obligado cumplimiento por parte de los Estados que forman parte de la Corte Penal Internacional, los dos instrumentos más importantes o a la luz de los cuales podemos aclarar qué entendemos por víctima en contextos de derecho penal internacional o de aplicación de derecho penal internacional y también de justicia transicional. Los aportes dogmáticos, en este caso, en esta diapositiva, lo que vienen básicamente es a corroborar pero con carácter previo lo que se recogió en el 85 y lo que se recogió en el 98 con la aprobación del Estatuto de Roma. Aquí hay un aporte dogmático que a mí me parece destacable, por eso lo incluyo en esta diapositiva, que son las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. No se recoge en ningún instrumento de jus cogens, no en ningún instrumento de derecho penal internacional, y creo que es interesante este aporte dogmático por parte, en este caso, de asociaciones de derechos humanos de Colombia. Evidentemente, en cualquier intento de conceptualización, por muy sutil que sea, pues siempre nos vamos a dejar realidades. La realidad, pues en el caso del derecho, evidentemente, en el caso de la filosofía no lo sé, pero en el caso del derecho va siempre por detrás de... El derecho siempre va por detrás, quiero decir, de la realidad, ¿no? De la fenomenología que intenta conceptualizar, que intenta tipificar. Podemos hablar también de víctimas y de testigos en procesos. Una victimización terciaria, pero en otro sentido al que he proporcionado en una diapositiva anterior. Hay muchas veces que una víctima en un proceso penal en Ruanda, en Yugoslavia, en Camboya, pues por el mero hecho de estar presente como testigo o como acusación en un procedimiento penal, vuelve a ser víctima otra vez, pero no porque esté recordando su experiencia y su componente cognitivo asociado a su experiencia, sino porque la están amenazando de muerte en ese proceso penal, ¿no? También el tema de las instituciones, de las organizaciones, pueden ser victimarios, pueden ser perpetradores, también pueden ser víctimas. El tema, por ejemplo, en el caso colombiano de los falsos testigos, ahí tenemos a la izquierda un libro que recuerda el caso del 2008, de los famosos 18 falsos testigos. El tema de los pueblos indígenas, el tema de, lo hemos mencionado, y reconozco por segunda vez mi culpa a la hora de conceptualizar estas cuestiones, porque no suelo tener en cuenta el tema de los conflictos armados, pues los niños, las violaciones, bueno, las agresiones sexuales desde el punto de vista del derecho penal español, etc. Si quisiéramos resumir todo este esfuerzo que estoy intentando presentar, aunque con defectos, evidentemente, y con lagunas, si quisiéramos resumir todas estas cuestiones que estoy intentando plasmar, todas estas problematizaciones de este intento de conceptualización por mi parte, del concepto de víctima, o la redundancia, que maneja el derecho penal internacional en general y el derecho penal internacional en contextos de justicia transicional, pues podemos adelantar estas conclusiones que espero que dentro de un tiempo sean menos provisionales y un poquito más... Por ejemplo, la condición de víctima la determina el daño sufrido. Yo creo que es un elemento básico y fundamental. Allí donde hay un daño y una víctima. Luego se podrá categorizar o catalogar desde cualquier otro punto de vista. El derecho penal, aparte de lo que os estaba mencionando antes con respecto a su gran constructo intelectual de la teoría de la acción penal, también incorpora una conceptualización que algunas veces se nos olvida, ¿no? Antes, cuando hablábamos de los niños, si son menores de 15 años, si están entre 15 y 18 años, si pueden ser culpables, responsables. El derecho penal, cuando se pone en marcha en un país como España y todos los países de nuestro entorno, utiliza tres elementos para materializar el objetivo y el fin para el cual ha sido creado. Y el derecho penal trabaja siempre con una tipificación. Los comportamientos tienen que estar tipificados en un código penal. Además, los comportamientos tipificados tienen que ser antijurídicos, tienen que ir contra algún bien jurídicamente protegido y además tienen que ser culpables. Aquí hay causas eximentes, causas ya agravantes, situaciones en las cuales las personas pues han realizado un comportamiento tipificado. Además, ese comportamiento tipificado es antijurídico, pero a lo mejor no es culpable o no se le puede culpabilizar por ese comportamiento. En todo caso, el daño sufrido es una condición indispensable para la conceptualización de la víctima o de las víctimas. Evidentemente, los daños pueden ser de varios tipos: lesiones físicas, lesiones psíquicas, lesiones mentales. A mí me gustaría que el derecho penal internacional intentara hacer un esfuerzo, es una barbaridad lo que voy a decir, pero me gustaría que intentara hacer un esfuerzo, siquiera tentativo, para hacer lo que el derecho de daños lo que el derecho de daños viene recogiendo en todos los ordenamientos jurídicos nacionales, que es, de alguna forma, valorar las indemnizaciones o las rehabilitaciones o las reparaciones con respecto a determinadas lesiones físicas. En España es curioso, pero todos los años se publica un Real Decreto donde dice, si a un trabajador su trabajo se le amputa un brazo, pues la indemnización será esta. Es una forma un poco bárbara de conceptualizar esas lesiones físicas, pero ayuda a conceptualizar qué tipo de lesiones físicas pueden ser incluidas como daño. Lesiones psíquicas, lesiones mentales, sufrimiento emocional, daños económicos o algún tipo de pérdida financiera. Evidentemente, los bienes de las personas físicas o los bienes de las personas jurídicas, ¿no? O un menoscabo sustancial en los derechos fundamentales. Una persona que no puede... Bueno, en fin, no hace falta que entremos mucho más en esto. Víctimas individuales, víctimas colectivas, ayuda a clarificar toda esta materia. Víctimas, familiares, personas a cargo y victimización de segundo o tercer grado, que acabo de mencionar. Las personas que han sufrido daño al ayudar a las víctimas, que es un aporte dogmático muy, muy valioso desde mi punto de vista. La condición de víctima es independiente de la situación del victimario. Esto sí que está recogido en los aportes del derecho penal internacional. O las acciones o omisiones de este. Prohibición de discriminación en base a la dignidad de la víctima. En el caso de niños menores de 18 años o víctimas o testigos de delitos, independientemente de su papel en el delito. Víctimas en situación de vulnerabilidad por su razón o por razón de su edad, de su género, de su estado físico, de su estado mental, discapacidad. Por su pertenencia a comunidades indígenas o minorías. Yo creo que estos son realidades, elementos fenomenológicos que deben ser tenidos en cuenta, yo creo que estamos todos de acuerdo en ello, a la hora de conceptualizar el tema de la víctima. Aquí tengo una cita de Gema. Para terminar, ¿tienen derecho las víctimas? Me gustaría presentar, pues sí, evidentemente, claro que tienen derecho las víctimas, lo asegura el Estatuto de la Víctima, en el caso del Derecho Penal Nacional, lo asegura todos los instrumentos que acabo de mencionar, o buena parte de los instrumentos que acabo de mencionar, desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional y desde el punto de vista de ese intento por parte de la justicia transicional de aplicar en contextos de cambio histórico-político el Derecho Penal Internacional, y se pueden sintetizar todos esos derechos en tres realidades: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y además a mí me parece que están ordenados desde un punto de vista casi ontológico muy acertadamente, porque lo más importante es averiguar qué día antes ocurrió, poner en marcha los procedimientos de culpabilización o de persecución o de castigo con respecto a los victimarios y, por último, reparar a las víctimas, aun cuando la parte de justicia y la parte de reparación se pueden solapar e incluso se puede intentar averiguar lo ocurrido. Y se puede estar, a la vez que se está intentando averiguar lo ocurrido, se puede intentar reparar a las víctimas. También tiene un conjunto de derechos procesales y tiene otro conjunto de derechos con los cuales yo creo que podemos terminar. Tenía una serie de diapositivas en las cuales intentaba recordar pues algunas cuestiones que pueden ser de interés de este grupo de investigación sobre qué es la justicia transicional, para qué sirve, cómo surge, cómo se ha venido construyendo. ¿Cómo ha venido intentando materializar ese conjunto de derechos para las víctimas que estoy intentando sintetizar en esos tres conceptos de justicia, de verdad y de reparación? Y simplemente termino recordando cuáles son precisamente esos derechos en el caso de la justicia, en el caso de la verdad, en el caso de la reparación. Verdad, comisiones de la verdad, en periodos de justicia transicional, la aplicación del derecho penal internacional puede dar lugar a la creación y a la puesta en marcha del desarrollo de comisiones de la verdad que intenten averiguar lo ocurrido. Puede haber otras actuaciones públicas de investigación, exhumación de fosas e instrucción judicial. El caso que todos conocemos de los juicios de la verdad en el caso argentino. También la investigación historiográfica, el papel de los testimonios, el papel de lo que a mí me parece tan importante y tan trascendental, que son las memorias colectivas. Pero no desde el punto de vista de Halbach, sino desde el punto de vista de esas asociaciones de víctimas o de familiares de víctimas que se reúnen en el caso de España, que se reúnen en el caso de Argentina o en el caso de otros muchos países, y de una forma tranquila, de una forma dura, de una forma alargada en el tiempo, van poco a poco consensuando un recuerdo compartido, un recuerdo colectivo. Por último, el papel de la sociedad civil. Comisiones de la verdad, etcétera. Verdad, a ver si aparece. Justicia, cuando aparece la justicia, teniendo en cuenta e intentando aplicar los tratados internacionales de derecho penal internacional y las obligaciones de los estados que nacen de la interpretación de esos tratados internacionales, aparecen estas situaciones que pueden, digamos, entrar en este derecho de las víctimas a la justicia. Amnistías e indultos, modificaciones, reformas penales y anulación de sentencias, juicios a los máximos responsables, juicios al resto de responsables, juicios en el extranjero, juicios conforme al principio de justicia universal, y por último, la reparación. La reparación es una materia muy compleja, incluso desde mi humilde punto de vista, incluso más compleja todavía que la averiguación de lo ocurrido o que la persecución de los victimarios. Y aquí señalo algunas de las realidades en las cuales se intenta materializar ese derecho de las víctimas en procesos de transición a la reparación, incluida la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención y ya está.
Bueno, que usted también pudiera venir para poder usar el micrófono y brindar a la luz. ¿Puedes dar a la luz? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?